وحري بالشعب الأمريكي كله أن ينفو.
Jerusalem is not a settlement, it's our capital.
Bolivia es aquí.
Como familia queremos manifestar ante el Senado.
Hemos hecho historia en un país en el que...
Puede no ser contrarrevolucionario, puede no ser un egoísta, puede no ser un ladrón. Pero no será un revolucionario.
Around the globe, we worked with our friends and allies to capture or kill scores of Al-Qaeda terrorists, including several who were...
Bueno, 17 minutos de la mañana, seguimos adelante en Cale Gorrián. Es momento del análisis internacional. Normalmente lo hacemos todos los viernes a las 9 y media. Hoy hemos cambiado de horario, bueno, retrasamos media hora, tampoco pasa nada. Y para eso tenemos nosotros a Chente Recondo. Egunon, Chente, Aspático.
Vaya, Egunon.
Bueno, inevitablemente miramos a Palestina, si te parece, antes de nada.
Sí, así es, ¿no? Una vez más, el teatro de operaciones sionistas ha puesto en marcha y ha descargado toda su ira sobre la realidad palestina, ¿no? Efectivamente, los recientes enfrentamientos, y yo diría que el ataque desproporcionado una vez más por parte de Israel, pues nos trae a todos a la memoria acontecimientos no tan lejanos, ¿no? Nos tenemos que acordar que hace unos años, 4 o 5 años, también Israel puso en marcha toda su maquinaria bélica sobre la franja de Gaza, y tanto entonces como ahora, pues no es coincidencia que ambos acontecimientos tengan lugar justo después de producirse las elecciones en Estados Unidos, donde una vez más, pues bueno, nos encontramos con un presidente estadounidense que probablemente tenga que maniobrar en la región en base a los deseos y a las actitudes prepotentes de Israel, ¿no? En estos últimos días, en estas semanas, hemos visto cómo se han sucedido una serie de acontecimientos. Lo que la mayoría de los medios han ocultado o han pasado rápidamente página ha sido la noticia, uno de los desencadenantes de este último enfrentamiento entre palestinos e israelíes, que vino, yo creo que motivado en buena medida por el atentado de Israel contra el dirigente militar de Hamas, ¿no? No es tampoco casualidad que tenga lugar ese atentado y tampoco la elección de la persona con la que hacia la que se dirigió, ¿no? El dirigente de Hamas llevaba tiempo negociando un acuerdo profundo que pudiese dar estabilidad tanto a la población palestina como al conjunto de la región. El hecho de que se eligiese su figura y la forma de llevar a cabo ese atentado también traía consigo un claro mensaje por parte de Israel de que los seguimientos hacia los dirigentes palestinos no cesan incluso cuando se están llevando a cabo negociaciones. Al mismo tiempo, a su propia población, a la población del Estado de Israel, se le dirigía un mensaje de que ellos son capaces de poner en marcha todo tipo de operaciones para salvaguardar la supuesta estabilidad y el confort de la población de Israel, ¿no? Y ello además también nos trae, como he dicho al principio, un claro mensaje hacia Obama y hacia los 4 años que Obama va a estar en el poder. Posteriormente hemos visto cómo los medios de comunicación han recogido el lanzamiento de misiles y de cohetes por parte de las diferentes facciones de la resistencia palestina contra Israel. Si somos conscientes también de que este tipo de acciones, pues más allá del valor simbólico que pueden alcanzar, no tienen efectivamente un valor material mucho más allá de, como he dicho, de ese señalamiento, ¿no? De esa capacidad que pueden tener un momento dado de lanzar determinados misiles, porque luego hemos visto que la respuesta sionista pues ha sido en línea con sus actuaciones impunes y salvajes que en el pasado también han llevado a cuento, ¿no? Y luego nos encontramos como finalmente resalta en esta última crisis una vez más el papel importante que siempre ha jugado Egipto. Lo que ocurre que en esta ocasión no va a ser el Egipto de Mubarak, ese Egipto que hacía seguidismo de Estados Unidos y de Israel y que seguía a pies juntillas pues todas las políticas que tanto Tel Aviv como Washington ponían sobre la mesa al Cairo, ¿no? En este caso, pues parece ser que ese auge de los hermanos musulmanes, no ya solo en Egipto, sino a raíz de la primavera árabe, pues en determinados países de la región, pues también está dando un nuevo impulso que efectivamente va a condicionar cualquier movimiento en el tablero, ¿no? Esta alto el fuego que ha tenido lugar o que se ha acordado gracias a la mediación y al impulso de Egipto, pues evidentemente puede servir también para reforzar en el futuro las posturas que puedan tener lugar en esa conflictiva región, ¿no? Y a grandes rasgos, pues bueno, yo diría que los protagonistas ya los hemos mencionado. Está Israel, está Palestina, evidentemente, está Egipto, está también el pulso entre Irán y Arabia Saudí, que también aprovechan en estos momentos, no ya más allá del escenario sirio, cualquier otro escenario regional para poner en marcha ese pulso que mantienen por el conjunto de la comunidad musulmana. Estamos viendo cómo Estados Unidos sigue a pies juntillas, como he dicho antes también, todo lo que reclama y pone sobre la mesa Israel, y yo creo que también está quedando en entredicho el propio papel de Israel, ¿no? Tiene problemas por todos los lados, ve cómo los frentes norte en torno al Líbano o incluso en el este, en torno a Jordania, pues pueden volverse todavía más conflictivos, y es algo que preocupa y mucho a Israel. Hay incluso quien sarcásticamente anunciaba que probablemente la mal llamada única democracia de la región, en referencia al Estado de Israel, pues ha vivido y ha convivido durante muchos años muy a gusto con los dictadores regionales, ¿no? Con lo cual ponen entredichos, más allá de incluso su propia legislación en determinados aspectos, esa definición de democracia que pueden adquirir algunos para con el Estado de Israel. Y finalmente, pues bueno, vemos que es una tregua de difícil mantenimiento. Sabemos que en enero las elecciones que tienen lugar en Israel también van a condicionar los acontecimientos, pero sin olvidar y mirar también que otros actores están a la espera de aprovechar también la situación, e históricamente, por desgracia para el pueblo palestino, son muchos de estos actores los que han utilizado demagógicamente la causa palestina para sus propios intereses, ¿no? Con lo cual, finalmente, los paganos de la situación son los palestinos y las palestinas, y les queda poco margen de maniobra, sobre todo a la vista de los intereses, como digo, particulares de tantos actores.
Bueno, y mientras todo esto sucede, esta masacre en Palestina, la Unión Europea comunica, no sabe, no responde. Parece que están en otro tipo de cuestiones, ¿no? Porque están ahora negociando los presupuestos y además se está mostrando la desunión entre los Estados miembros una vez más.
Sí, y una vez más pierden, yo creo, una oportunidad de oro de actuar como voz única, de mostrarse al mundo de que, bueno, que puede haber una alternativa europea más o menos descafeinada a través de la llamada Unión Europea, pero que cada vez que se juntan los estados de la misma, pues bueno, no nos sorprende esos enfrentamientos, esas diferencias profundas que impiden, como digo, que la Unión Europea tenga un papel predominante en situaciones como la que acabamos de comentar, incluso en la región del Oriente Medio, ¿no? Efectivamente, está habiendo unas reuniones que vienen sobre todo después del fracaso del llamado Eurogrupo, incluso para alcanzar una solución definitiva sobre Grecia, ¿no? Y ahora en estos momentos pues están negociando unos presupuestos que serían desde el 2014 hasta el 2020, son con una duración de 7 años, intentando de esta forma pues dar un poco una imagen de estabilidad, ¿no? De intentar allanar el terreno en el futuro de cara a mayores recortes o incluso a mayores matizaciones dentro de esos presupuestos, ¿no? Pero estamos viendo cómo las partidas que a grandes rasgos utiliza la Unión Europea históricamente, esto es, los llamados fondos de cohesión, ayudas hacia la agricultura, creo que la seguridad también se lleva una buena tajada, y finalmente pues la política exterior y administración, como digo, de estas 5 grandes partidas a buena parte de los estados les interesa sobre todo las 2 primeras, ¿no? Las ayudas a los denominados fondos de cohesión y la agricultura. Y aquí vemos pues la verdadera imagen que destila este tipo de clubs de tantos estados, ¿no? Están, por un lado, los llamados estados que son los que ponen más dinero de lo que reciben, los estados aportadores, diría yo, y están aquellos que lo que realmente hacen es recibir ayudas más allá de las que ellos puedan en su día poner, ¿no? Y resalta últimamente, sobre todo, pues bueno, el caso del Estado español, que con la llegada al club de la Unión Europea de los estados, sobre todo provenientes del antiguo espacio de la Unión Soviética, los estados del este europeo, pues ha cambiado un poco los parámetros que hasta ahora regían el reparto de ese pastel y de esas ayudas, y en este momento el Estado español ha pasado o debería pasar a ser un Estado que debería aportar más de lo que recibe, ¿no? Por eso es, como algunos definen un poco, la postura esquizofrénica que mantienen los dirigentes españoles en estas negociaciones. Ellos dicen que no están dispuestos a aplicar o que se apliquen recortes en el presupuesto de la Unión Europea, pero al mismo tiempo es una paradoja, porque si no se aplican esos recortes, ellos van a tener que aportar más dinero, ¿no? Y evidentemente también yo creo que es hasta cierto punto denunciable cómo se han utilizado históricamente las ayudas de la Unión Europea en el Estado español, ¿no? Como he mencionado antes, sobre todo en los aspectos de ayudas a la llamada agricultura y a los fondos de cohesión. Las primeras, pues tenemos paradoja como el hecho de que la Casa Alba esté recibiendo importantes, o haya estado recibiendo en el pasado importantes ayudas de la Unión Europea, y en el caso de los fondos de cohesión, pues buena parte de estos fondos van destinados a las autonomías del Estado español, ¿no? Y estamos viendo cómo, al hilo de la crisis que está sacudiendo los cimientos del Estado, pues están saliendo también innumerables casos de corrupción, innumerables casos de malversación de esos fondos, y evidentemente eso hace que los llamados países aportadores, Alemania, Holanda y otros, pues pongan en entredicho el sistema que hasta ahora está funcionando, ¿no? Y evidentemente todo esto llega a buena parte de los medios del Estado español, yo diría, intentando vendernos una imagen falsa, ¿no? Se está hablando del fracaso de estas conversaciones. Evidentemente, eso salta a la luz a la vista de todas las aportaciones de los protagonistas, pero al mismo tiempo, desde el principio se sabía que iba a ser difícil llegar a un acuerdo. Los países más poderosos, digamos, no tienen prisa por llegar a ese acuerdo. Sí lo tienen aquellos que quieren hacer regallitos, aunque su situación sea muy delicada, y por eso desde hace tiempo estaba puesto sobre la mesa también la posibilidad de que incluso en febrero se celebre una nueva cumbre, ¿no? Sabiendo que estamos hablando del 2014, todo el 2013 está todavía como margen de negociación para cerrar un posible acuerdo, aunque yo creo, a la vista de lo que está aconteciendo últimamente en torno a los estados de la Unión Europea, que finalmente terminarán por imponerse las medidas que tanto Alemania como los países más poderosos de la Unión pues tengan en mente, ¿no? Y luego pues los países que salgan, entre comillas, derrotados, pues venderán otra versión intentando salir también ellos con la cabeza alta, a pesar de que los bolsillos de sus conciudadanos pues sean vaciados de manera exagerada.
Chente, una última cuestión, porque se nos termina el tiempo. Tenemos solo dos minutos, pero no quería dejarlo sin comentar el proceso en Colombia. Parece que sigue su marcha. Ya en La Habana, bueno, comienzan las reuniones entre el gobierno colombiano y las FARC. Y de hecho, una de las peticiones de la sociedad civil y de la guerrilla, la participación, las vías para la participación ciudadana y de los colectivos sociales, parece que se ha abierto a través de una página web. Bueno, brevemente, ¿cómo nos describirías en qué está el proceso en Colombia?
Sí, yo creo que se están dando pasos, ¿no? Yo creo que la fotografía oficial que se hizo en Europa, en Noruega en concreto, fue el pistoletazo de salida después de mucho trabajo de cocina en otros lugares. Evidentemente ahora están en los aspectos más técnicos, los aspectos más complicados, diría yo, que es la implementación de lo que poco a poco se vaya acordando, ¿no? Se están dando guiños por ambas partes, sobre todo por parte de la guerrilla. Por ejemplo, la declaración de un mes de alto el fuego, yo creo que es evidente que va en clave de aportar esos pasos que poco a poco puedan acercar posturas. Es evidente también que las negociaciones, como he dicho, no van a ser sencillas. Experiencias hay en otras partes del mundo, ¿no? Hay importantes actores también que están interesados en que fracasen estas conversaciones, desde la oligarquía tradicional de Colombia, importantes sectores de las Fuerzas Armadas, grupos paramilitares, e incluso tendremos que ver cuál es la postura final que Estados Unidos tenga de cara al proceso, ¿no? Y como bien has apuntado tú, pues son muchos, es un abanico importante los temas que están sobre la mesa y que habrá que ir tratando poco a poco. Está el tema de conocer la verdad de todo lo que ha acontecido, habrá el papel de las víctimas, se está hablando también, como bien has dicho, la participación de la sociedad civil, articular movimientos como la Marcha Patriótica, por ejemplo, que a pesar de todos los riesgos, y cuando hablamos de riesgos hablamos contra la vida de buena parte de sus dirigentes, se están llevando adelante importantes iniciativas para poner en marcha ese motor que tiene que ser la sociedad civil colombiana, que yo creo que va a ser la garante en definitiva de que pueda llegar a buen puerto este proceso de paz que se ha iniciado entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, ¿no? Las FARC. Por todo ello, creo que vamos a tener mucho tiempo en los próximos meses de seguir de cerca, y como la mayoría de los procesos que se han puesto en marcha en el mundo, asistiremos a momentos de tensión, asistiremos a momentos de pesimismo, pero si todo eso se encarrila en una vía que puede llegar, como digo, a buen puerto, pues bienvenidos sean estos momentos de tensión, siempre y cuando pues finalmente se acaben sobre todo con las raíces que en su día motivaron el enfrentamiento que vive a día de hoy en Colombia. No olvidemos que otros procesos de paz similares que no han abordado de frente o que no han sabido solucionar las verdaderas raíces del conflicto y que se han limitado simplemente a callar las armas, pues con el paso del tiempo han degenerado en nuevos conflictos y en situaciones todavía más peligrosas o más conflictivas de las que se vivían en su momento.
Chente Recondo, mi esker, y próximamente volveremos a estar en contacto para hablar y reflexionar sobre los temas más candentes de la política internacional. Mi esker
Suey, on the